Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de día viernes, el día previo a el proceso electoral que se inicia mañana sábado, dura hasta el domingo. Y aquí voy a repetir por segunda vez lo que les he dicho, les dije ayer con Nicole, les dije anteayer solito, de que hay que ir a votar porque se deciden cuestiones muy importantes, aunque no se noten de inmediato, y cualquiera que sea el resultado, es preferible sentir uno, para su propia tranquilidad personal, que hizo lo que tenía que hacer y que los demás hicieron lo que tenían que hacer, y que por lo tanto, cualquiera que sea el camino que el país tome en un proceso que va a durar mucho tiempo en manifestar sus frutos, ya sean jugosos o venenosos, al menos tengamos la tranquilidad, si es que es la palabra que corresponde, de que lo hicimos todo, de que estamos todos embarcados en esta cuestión. Y que no vamos a estar siendo víctima o beneficiario, según como sean las cosas, de lo que decidió un grupito menor, una parte solo de la población. Así que hay que ir, usted vea si va el sábado, si va el domingo, estudie bien la cédula, me imagino que todos los diarios van a sacar, yo he visto una, por lo menos en un diario, en el Mercurio, unas hojas que imitaban lo que es una cédula. Busque bien dónde tiene que votar, qué persona, ojo con que las personas sean de la lista o del sector que a usted le parece correcto. Ahora, si quiere votar por la persona, sin importar de qué sector es, bueno, es asunto suyo. Llegado el caso de dudas, en fin, averigüe bien lo que quiere usted votar y dónde tiene que votar. Y dónde hay que marcar y todas esas cosas. Y veamos qué pasa. El lunes vamos a tener resultados, seguramente, ya los principales. Y vamos a saber si la izquierda tiene el arrastre que ellos creen que tienen. Vamos a ver si la derecha tiene el porcentaje todavía importante de votos que la derecha espera tener. Vamos a ver cómo se revela esto. Al final, como en todas las cosas, en una democracia hay una gran dosis de misterio. Uno hasta el último momento no sabe cómo va a votar ese chileno que puede ser vecino nuestro, familiar nuestro, que de vez en cuando saca la voz, pero en el fondo no sabemos qué es lo que está pensando, qué es lo que va a decidir, qué es lo que va a votar. Y nos podemos llevar sorpresas por un lado o para el otro, como ya ha ocurrido varias veces en nuestro país, ocurrió con las presidenciales, yo creo, para mucho. Pero mientras tanto votemos, el lunes se verá cómo se constituye el cuadro político o cómo se constituye el espíritu político, porque más que efectos inmediatos en votaciones o en decisiones, en asambleas específicas, lo que se va a establecer es un clima. Si gana la izquierda en la forma que ellos quieren, va a haber un clima X. Si gana la izquierda por menos de lo que ellos quieren, van a fingir que están también muy contentos. Si gana la derecha, va a haber otro clima. Los climas mentales, lo que la gente, las esperanzas que la gente se va a hacer, la idea es que se va a hacer el lunes por el resultado de las elecciones. Incluso si esas ideas son falsas, equivocadas, distorsionadas, van a afectar el curso de la política para adelante, pero ya lo veremos. Aviso, dicho sea de paso, que el domingo no vamos a hacer programa, el sábado sí, pero el domingo ya no, creo que vamos a estar todos pensando no en las cosas que se nos ocurran a Álvaro Salas y a mí, sino que vamos a estar todos pendientes de los resultados, así que como que no viene a cuento, los señores avisadores serán compensados en la semana siguiente, iremos sacando sus avisos, así que no van a perder absolutamente nada. Y entro ahora en materia, estimados amigos. El gobierno anunció una propuesta que llamó el Ingreso Familiar de Emergencia Universal, por lo menos para cambiarle el nombre al proyecto de la izquierda que se llama una renta básica universal, me parece. Y es bastante potente, básicamente ofrece una cantidad para las familias que es por sobre la línea de pobreza, no dio cifras, excluyendo eso sí al 10% de las familias con más recursos, lo que me parece absolutamente lógico, incluso yo creo que debería excluirse al 20% de las familias con más recursos. No tiene sentido estar gastando así, tirando por la ventana. Y permitiendo que los que no necesitan esta plata no la reciban. Incluso debería haber un mecanismo para que quienes teóricamente la vayan a recibir, les llegue un cheque, no sé cómo hacer el mecanismo, lo puedan rechazar si consideran que es un poquito desvergonzado estar recibiendo esta plata sin necesitarla. Hay también una serie de planes para las pymes, mayor apoyo que se traduce en transferencias directas a las que estén muy jodidas y no reembolsables, es un regalo. A un acceso a capital de trabajo en muy buenas condiciones, beneficios tributarios, no está claro cuáles, pero beneficios tributarios, postergación del pago de patentes y contribuciones, reducción de las exenciones tributarias, sería el medio, uno de los medios que el gobierno estaría considerando para financiar esta cuestión, porque esto tiene que pagarlo alguien, ¿no? Por supuesto, lo van a pagar los que tienen más, porque en eso terminan siempre estos mecanismos. Es decir, hay una transferencia de dinero desde un sector a otro. Eso es viejo como la historia humana. Eso. Ahora, el plan, uno no lo puede enjuiciar al detalle sin conocer las cifras de qué plata estamos hablando, digamos. ¿Cuál es esa cantidad que está por sobre la línea de la pobreza? ¿Qué línea de la pobreza va a considerar el gobierno? No sé si hay ya una línea de la pobreza absolutamente establecida. Y en todo caso, ¿cuánto más arriba de ella? Pero uno supone, así, con buena voluntad, que es un plan bastante contundente. Y de todos modos, está claro también que la oposición lo va a considerar, a ver, adivinen, ¡insuficiente! Porque ellos tienen su otro plan. Y aquí no se trata simplemente de ir a ayudar a estas familias que supuestamente se están muriendo de hambre, ¿no? Como lo han pintado algunos, como lo que me parece bastante exagerado. Se trata también de sacar provecho político. Se trata que el plan mío sea el que ayude a la gente y no el de los otros. Y en este forcejeo de ver cuál es el plan, qué nombre va a tener el plan, si se va a llamar ingreso familiar de emergencia, por lo tanto un plan que viene del gobierno, o se va a llamar renta universal y viene de la izquierda, en esa competencia por ver quién aparece como el gran viejo pascuero de los pobres, de los necesitados, etcétera, vamos a ver qué pasa en el Congreso. Mi confianza respecto a la generosidad espiritual de los señores congresales es muy baja, incluso más baja de la poca confianza que tengo de la gente en general respecto a esta materia. El egoísmo es una fuerza muy potente, el egoísmo político todavía lo es más, y yo me imagino que van a empezar a forcejear a ver quién pestañea primero. Y en este forcejeo se va a demorar todo, por supuesto. Eso es una cosa que tenemos que tenerla en cuenta. La otra es el tema muy serio de cómo se va a financiar esto. Se habla de que tenemos capacidad de endeudamiento, tenemos los bonos soberanos, que es endeudamiento, habrían algunas reservas, no sé cuántas quedan, no conozco la cifra. Estaría el tema de sacarle más plata a la gente con eliminando las exenciones tributarias o disminuyéndolas o creando nuevos impuestos. Lo de siempre, digamos. Pero ¿cuán suficiente va a ser? ¿Cuán justo va a ser el mecanismo? Etcétera. Tampoco está claro, por lo menos para mí no ha estado claro, no lo he visto en ninguna parte, cuál sería la fecha de vencimiento de este ingreso familiar universal, familiar de emergencia, o de la proposición de la izquierda, la renta universal, porque yo supongo que ninguna persona realista creerá de que podemos establecer a partir de las situaciones de la pandemia, digamos, una nueva civilización basada en que la gente se quede en la casa recibiendo plata del Estado. No sé si algunos creerán que eso va a ser posible en 50 o 100 años más, puede ser, porque el tema económico, tal vez, si es que no nos hemos asesinado unos a otros en las infinitas guerras que se están librando, el planeta va a tener capacidades productivas, energéticas inmensas, y tal vez nos parezca a todos muy bien convertirnos todos en zánganos y vivir de los robos, de la inteligencia artificial. Pero mientras tanto, eso todavía no se ha llegado a eso. Entonces, si alguien está pretendiendo tácitamente, expresamente o inconscientemente o subconscientemente, de que se va a establecer con esto una nueva sociedad basada en una renta universal o un ingreso familiar universal estándar a todo, contra todo evento y para siempre. No me parece. Yo creo que algunos se imaginarán que eso es posible. Yo no creo que sea posible y no creo que sea conveniente tampoco. No me imagino vivir en una sociedad de parásitos, de zánganos, echados para atrás esperando el cheque mensual. Pero no hay indicios cuándo termina esto. No creo que sea al día siguiente que alguien declare terminada la pandemia. Tendrá que haber algún criterio. Vamos a esperar a ver si lo dicen. Y voy a mi primer bloque, estimados amigos. Les quiero recordar dos opciones financieras, y por eso que las doy juntas, que son las dos muy convenientes y son distintas, no se excluyen una con otra, se complementan. Una es invertir en Estados Unidos, y para hacerlo le recomiendo, porque probablemente usted no sabe cómo hacerlo, que se contacte con inviertaenusa.cl, un sitio web que corresponde a una empresa chileno-norteamericana que se dedica a esto y que le facilita absolutamente el proceso. De partida le ofrece 3.500 franquicias que ellos ya tienen en su portafolio. Le ofrecen cientos de oportunidades inmobiliarias. Luego, una vez que usted entra en proceso con ellos, le abren cuentas corrientes en bancos norteamericanos, le consiguen financiamiento hipotecario, le ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, están todo el tiempo asesorándolo en cuanto a sus inversiones, le ofrecen, si usted quiere, una visa de residencia en Estados Unidos, ellos se la pueden tramitar. Se la pueden tramitar porque usted como inversionista tiene facilidades especiales para obtenerla en ese país, se la tramitan. Todo usted va de la mano con inviertaenusa.cl. Es siempre una buena opción de inversión en Estados Unidos. Pase lo que pase, siempre hay muchas oportunidades. Eso es un país que ya hace rato despegó, están volando con tiene su propia dinámica en la economía norteamericana, pase lo que pase. Y la otra opción que les voy a mencionar ahora es compreoro.cl. Ya saben, es un sitio donde se puede adquirir lingotes de plata como este. Y, o, las dos cosas pueden ser, lingotes de oro como este. Chico y todo, como usted ve, hay aquí 10 gramos de oro puro. Y esto vale, esta cosita chiquitita que tengo entre los dedos, cerca de un palo. Y aquí también hay cerca de un palo. La gracia de tener metales preciosos es que usted, por definición, tiene un control directo físico sobre esos bienes. No es algo que esté volando en la estratosfera o en el mundo de la cibernética. Usted los tiene en sus manos, en su casa, en su oficina, en su caja fuerte. Usted los traslada físicamente a donde quiere y en cualquier parte del mundo el oro y la plata son recibidos y han sido siempre recibidos de los más remotos tiempos por su calidad intrínseca como metales preciosos, el oro y la plata. Es una buena idea tener una parte de sus recursos financieros, de sus ahorros, de su capital, de lo que sea, encarnado o metalizado, diríamos mejor, en oro y o en plata. Y una cosita más para este bloque, el ajedrez. espacioajedrez.com, amigos, entre ahí, compre los productos que usted ya conoce, que le he hablado muchas veces de ellos, porque está comprando no solamente un juguete, una diversión, un juego, usted está comprando, si es para niños, le está ayudando a instalar el sistema operativo de su mente, le está ayudando a formar una mente racional, lógica, crítica, analítica, con buena memoria, con capacidad de cálculo, en el grado que sea. Se la va a montar esa máquina y eso va a quedar para siempre. Y el niño se va a beneficiar como nunca antes con ningún otro regalo que usted pueda considerar. Y para nosotros los más viejones, adultos jóvenes o viejos de frentón como yo, el ajedrez es bueno como un ejercicio, tal como es ir a los gimnasios para el estado del cuerpo. Esto es para el estado de la mente, le mantiene la mente bien. No importa si usted nunca va a ser un buen jugador, yo soy un pésimo jugador, pero me ayuda a todo el mundo el ejercicio del ajedrez. Hay cursos, están los tableros, hay muchas cosas. Yo lo invito a que entre a espacioajedrez.com y averigüe ahí mismo. Estaba viendo antes de hacer este programa, me llegó una información de último minuto que apareció en una portada de La Segunda, que definitivamente Evelyn Matthei no va a primarias. No va a ir a primarias, dice. cuáles primarias, si todavía no se había establecido si iban a haber primarias. Así que eso me parece, lo voy a dejar en el congelador. Lo que sí es concreto para mí es que ella ya ha dicho de frentón que la van a dejar fuera este lunes. ¿Y para qué seguir con la farsa, amigo? Porque para ella todo esto es una farsa. El presidente de la UDI dice que ellos se tienen que afirmar en la institucionalidad del partido y que la institucionalidad del partido dice que estas cosas las tiene que decidir el Consejo, que está formado por unas 500 personas más o menos, son 500 militantes de la UDI, lo cual le da a este Consejo un aire de cosa democrática y masiva y no de eso que llaman todo en el lenguaje políticamente no correcto, sino que repetitivo, cliché, las decisiones entre cuatro paredes. No, entre cuatro paredes no caben 500 consejeros. Va a ser una cosa un poco más masiva. Pero aquí hay algo que considerar, estimados amigos, que yo no sé si se les ha pasado por la mente a la gente de la UDI o no, o la han desechado este pensamiento. Y es que el Consejo está formado por solo miembros de la UDI. Y por lo tanto, esa elección, por democrática que sea dentro del contexto de la UDI, va a reflejar la voluntad de la UDI, de la gente de la UDI. Mientras que una primaria, donde participan, por supuesto, esos mismos consejeros, pero también participa un montón de gente que no son militantes de la UDI, que no son consejeros de la UDI, que son chilenos comunes y corrientes que alguna vez han votado o les gustaría votar por la UDI, o por el último que les guste, Belín Matthei. Esa gente, ese extra, es el que está solo en las primarias, no en un consejo. Ese extra de gente que va a una primaria es, por lo tanto, por definición lógica, un mejor reflejo, no digo que un reflejo exacto, pero un mejor reflejo, llamémoslo, de la voluntad de la ciudadanía. Yo sé que estoy exagerando porque no creo que a las elecciones de primarias de la UDI fuera a ir la gente izquierda, que también es parte de la ciudadanía. Pero evidentemente que una primaria es más ciudadana que un consejo. Por muchos consejeros que vayan a este consejo, si es que van los 500, es un consejo de la UDI. Mientras que las primarias es un consejo más amplio. Ahora, dicho eso, ¿tiene razón Evelyn Matthei al decir que la van a dejar fuera el lunes? Yo creo que tiene razón, que la van a dejar fuera el lunes. Vamos a verlo el martes, pero el martes lo comentaremos, veremos lo que pasa el lunes. Y yo creo que si Evelyn Matthei hubiera estado desde hace mucho tiempo mejor posicionada en las innumerables encuestas que se han hecho como candidata de la derecha, Esta misma dirección de la UDI habría encontrado argumentos para decir que era mejor ir a una primaria y no recurrir y respaldarse en la institucionalidad del partido o la institucionalidad de quien sea. El partido tenía y tiene la voluntad, tiene la potestad para ver cómo eligen a sus candidatos. Nadie los puede obligar a una manera o de otra. Si Belín Matthei hubiera estado desde siempre, pero no ha sido así, mejor posicionada que Joaquín Lavín en las encuestas. Ojo, en las encuestas. Recuerden lo que comenté el otro día, si es que vieron el programa se lo voy a repetir. Las encuestas son un reflejo, pero son, como dijo esta persona que descubre una verdad tras otra, doña Jimena Rincón, es solo una foto. Claro. No sabemos, puse el ejemplo de la elección española, ¿qué pasaría si la derecha vota como lleva, se plantea, lleva candidatos, se pronuncia, hace llamamientos como derecha y no tratando de pasar como una especie de versión Diet de la izquierda? ¿Qué pasaría en una elección, vamos a hacer un poco fantasía política, en que el día de mañana van de candidato a la presidencia de Belín Matthei, por ejemplo, y alguien de la izquierda, cualquiera? ¿No se generarían nuevas dinámicas en la población que convertirían la fotografía y la encuesta en algo absolutamente irrelevante? ¿Cómo saberlo? Por supuesto no lo podemos saber. Lo único que saben estos dirigentes políticos, que son, no son grandes estadísticas, no son visionarios, no son Nostradamus, son los datitos de las encuestas. Y los datitos de las encuestas más el ánimo, el espíritu que ha estado imperando desde octubre del año 19 en la derecha en su conjunto. Y que está muy bien reflejado por Joaquín Lavín, dicho sea de paso, que no ha dejado cada cierto tiempo de comunicarnos sus nuevas revelaciones. Cada cierto tiempo se le aparece el arcángel San Gabriel de la política y le dice algo nuevo que antes no lo había considerado. Es como, en cierto sentido, es bastante representativo lo que pasa con mucha gente de derecha que están descubriendo la luz. No sé qué luz, pero dicen que ven una luz. Ojo con las luces, que pueden ser fuegos fatuos. Yo creo que son fuegos fatuos los que están viendo. Pero ellos creen que son hogueras calentitas y ricas, como esas que uno armaba en la playa con unos hueones tocando la guitarra al lado. Yo creo que son fuegos fatuos, se están engañando con fuegos fatuos, que no calientan, que no son nada, que no queman, que es una pura ilusión. Entonces, no sé. Ahora, estoy tratando de entender a los dirigentes de la UDI. Ellos tienen que tomar una decisión sobre alguna base. ¿Y quién de ellos se atrevería? Porque la valentía, y digo esto porque la valentía no es una virtud que abunde en este país, y mucho menos en la política, y creo que en ninguna parte por lo demás. ¿Quién se atrevería a tener un rastro de intuición creadora y decir lo que necesita la derecha es precisamente alguien de derecha, de frentón, que convoque, que invoque a la gente que está harta de la izquierda? Y no alguien que se camufla un poco como de izquierda, que trata de pasar como alguien que está también en la onda progre, pero no tan izquierdosa, no tan comunista, no tan esto, no tan lo otro, pero que sí, pero que no. ¿Qué dirigente de la derecha se atreve a esa apuesta? Porque les parecería una apuesta, y una apuesta ruinosa. Ninguno, supuesto. Ninguno. O sea, no tienen el calibre para eso. No tienen el valor, no tienen la amplitud, no tienen la visión a larga distancia. Ven, son lo que el gran analista Craig Brinton llamaba los practicones de la política. Gente que se ha pasado la vida practicando la política de todos los días, algo así como los gafitres de la política. Saben arreglar una llave, saben dónde está el medidor de corriente, pero no son ingenieros eléctricos ni hidráulicos. Se las arreglan el día a día, tienen su libretita con teléfono, conocen a la gente, saben lo que hay que hacer para ganar unos votitos aquí y otros por allá. Se mueven en ese ámbito más bien pequeñín. Son practicones, practican la política. Pero la practican como los maestros gafíteres. Y no de los mejores, ¿eh? Entonces, no. Para ese tipo de dirigentes, la Evelyn Matthei es una cantidad incógnita, como mínimo, y no se atreven a ir más lejos. No se atreven a decir, bueno, ya que tenemos una izquierda que ha llegado de frentón, en muchos de sus sectores, de frentón, a tocar temas y a usar el lenguaje y concepto, que antes, hasta no mucho, no se atrevían a usar, y que ahora sí, y hablan de industrias estratégicas, y hablan de nacionalizaciones, y hablan de estatizaciones, y están en esa parada de frentón en lo suyo, en lo que siempre creyeron, además, y que simularon durante los años la concertación, fingieron ser reciclados algunos, o llegó una generación nueva, como toda generación nueva, absolutamente desprovista de sentido común y de conocimiento, y que se casan con el primer grupo de gurú y que les cantan una buena nueva y los evangelizan con alguna tontería. Ha pasado todos los siglos y todas las sociedades. Ante ese oleaje, la derecha no se atreve a decir, no, pues, esta es la cuestión. Nosotros pensamos todo lo contrario. En vez de eso, tratan de nadar con la corriente y se van a ahogar. Se van a ahogar en la corriente. Se los van a comer los cocodrilos. Y bien comidos van a estar. Y vamos a ver, por todo caso estamos por ver las cosas. Siempre puede haber alguna sorpresa. Vamos a ver qué ocurre de aquí a la próxima semana, estimados amigos. Si ustedes me lo permiten, amablemente, como espero que sea el caso, yo les voy a contar ahora que si usted tiene millas acumuladas por sus viajes aéreos, es el momento de entrar a KM Millas y vendérselas. Y convertir esos kilómetros o millas absolutamente hipotéticos, abstractos e intangibles en plata. KMMillas.cl. Y hace tiempo que no les recordaba esto. El Club Explora Deudora Vinos. Miren qué bonita esta bolsa. Díganme, qué lindo es una vez al mes, a cambio de ser miembro del club por una cuota súper accesible, recibir una bolsa con dos botellas de vino, que como ustedes van a ver, son distintas. ¿Cuál es esta? Tempranillo 360. ¿Y cuál es esta otra? Encierra Carmener 2019. Todos los meses, a cambio de una OF, usted recibe dos botellas. Si quiere recibir tres, una OF y media. Los vinos siempre distintos entre sí, como ustedes pueden ver. A veces puede ser uno tinto y uno blanco. A veces pueden ser los dos blancos, pero siempre distinto. Al próximo mes, otra vez una pareja distinta o un trío distinto. ¿Qué más se puede pedir? Vinos espectaculares. Este, ay, ay, ay. ¡Ay, mamá! Este es un Merlot. No, ¿sí? No, no sé lo que qué diablo es. Tendría que ponerme los anteojos. No me los voy a poner. Me está dando lata usar anteojos. Pero debe ser un vino maravilloso. Y este también, amigos, todos los meses háganse la idea de recibir una bolsa como esta, que además la bolsa está bastante buena, sirve para un montón de cosas después. Yo no las boto, yo las guardo todas. Soy cachurero. Y Eudora, estimados amigos, háganse miembros del Club Explora. Ahí están los datos para que se contacten con ellos. Se hacen miembros del club, una OF mensual o una OF y media, y reciben dos botellas o reciben tres de estas exquisites. Qué rico, si a uno le gusta el vino, a mí me encanta el vino, de vez en cuando cambiar el vino acostumbrado por uno distinto, a sabiendas que es de calidad, que uno no se va a ensartar. Todo lo contrario. Además son vinos que normalmente usted no va a encontrar fácilmente en ninguna parte, en ninguna botellería. Son vinos escogidos por estas enólogas que son expertas y que se conocen todo el catálogo de viñas que hay en Chile, y por lo tanto pueden ir buscando, pero con lupa. Y mi último consejo de este bloque, amigos, es, hey, este corredor inmobiliario que sabe todos los elementos del negocio inmobiliario, pero sobre todo, y el más importante, vender propiedades. Cualquiera que sea su propiedad, póngala en manos de Hey y va a ver usted que la va a vender mucho más rápido que si le hubiera puesto en las manos más decrépitas de algunos corredores que llevan como 400.000 años en el negocio, pero no han innovado nada. Hey innova y vende. Es un vendedor innovador, tiene técnicas distintas. Hey, amigos, ¿quieren vender su propiedad? Pónganse en contacto con Hey. Están evaluando la idea del carné verde, que facilite, que haga, le dé más libertades de movimiento a la gente que tenga ya las dos dosis de la vacuna. Yo no voy a creer, porque no me voy a subir por el chorro, que fue idea mía cuando mencioné lo del carné. Seguramente esa idea se está discutiendo hace rato y seguramente la tienen muchas personas. Y me alegro que sí sea, porque en general estas cosas, cuando son como razonables, hay muchas personas que las han pensado al mismo tiempo con distintos nombres. Pero así. Ahora, encuentro que hay un pequeño problema con esta cuestión conceptual. Con esto, las autoridades dicen que están esperando ver más resultados de qué pasa con las vacunas. Suena muy razonable, pero ojo, que puede llegar el día en que esté prácticamente todo el país vacunado. Y entonces no tiene sentido el carné verde, que por definición supone que se le da a las personas, que no son todas, que todavía no es la mayoría, que están vacunadas. Puede llegar el día incluso que se acabó la pandemia y estamos todavía evaluando para dar el carné verde. Pero la dificultad principal que tengo con esto es que la razón de ser del carné verde no es para darlo después que se evalúa el funcionamiento de la vacuna, sino para incentivar a la gente a vacunarse. Esa es la razón de ser. ¿No es cierto? Uno puede en esto aplicar un poco de sentido común. No necesitamos saber exactamente cuánto protege la vacuna. Si el 80%, si el 95%, si el 63%, si dificulta, impide o no los contagios. En cualquier caso, sabemos que una persona vacunada está en mejores condiciones que una persona no vacunada, está a salvo de contaminarse, y probablemente va a contaminar menos, porque si no se contamina él, o al llegar los virus a su organismo, rápidamente los destruye porque tiene más anticuerpos. Por lo tanto, no va a andar como un portaaviones portando aviones, aquí en este caso portando virus. No va a ser un portavirus. Uno puede, sin necesidad de ver cifras, saber a priori que la gente vacunada va a estar en mejores condiciones que los no vacunados. Entonces, ¿qué es lo que hay que evaluar? Sabemos a priori que los no vacunados están en peores condiciones que los vacunados, y que nuestro problema aquí, como en otros países del mundo, es incentivar a esa gente no vacunada, que además suelen ser jóvenes, a que lo hagan. Y entonces el carné verde sería para acelerar la vacunación, para que la gente que no tiene el carné diga, pucha, me gustaría tenerlo para tener las libertades que tiene el caballero este de la esquina, que está saliendo mucho más de lo que yo puedo. Esa es la razón de ser del carné verde. O sea, esto de evaluar, de esperar más datos, que a primera vista suena bien, a mí me suena más bien burocrático y me suena un poquitito fuera de contexto, me suena un poquito ilógico. Esto no es para un periodo de la historia posterior a la pandemia, en que de algún modo van a seguir recibiendo beneficios los portadores. Porque en ese caso vamos a ser todos portadores del carné verde, y por lo tanto no va a tener sentido tener un carné especial si vamos a estar todos vacunados, o casi todos. Esto es para que la gente se vacune, es para crear un incentivo, y los incentivos, por definición, se tienen que entregar lo antes posible para que haya un lapso de tiempo en que surtan su efecto, tengan sentido. Si estamos todos vacunados, no tiene sentido incentivar la vacuna. Así de simple. O si ya se acabó la pandemia, tampoco tiene sentido incentivar el vacunarse. Yo creo que un poquitito menos de burocracia, un poquito menos de evaluaciones, usen el sentido común y empiecen ya a pensar en lo del carné verde. Aunque haya personas que, a pesar de estar vacunadas, van a contagiar. Pero hay que hacer ahí otro cálculo de sentido común. Que es preferible una persona con vacuna, que a lo mejor contagia a otro de todas maneras, a 5 personas que por no vacunarse andan de frentón contagiando. Hay un costo. Puede que haya un costo, pero hay un beneficio mayor. Eso es. Y respecto a lo mismo, hay un caballero, un señor que estudió estadística en algún momento de su vida, y creo que eso es su profesión, pero que tiene un amor desatado, una pasión infinita por los micrófonos, por las cámaras. Un hombre que yo lo vi mientras estaba en televisión, yendo a cada programa de televisión a hablar de lo humano y lo divino. El hombre tiene más sapiencia en toda clase de artes y ciencias que Leonardo da Vinci. Experto en todo. Entonces ahora organizó, o sea, no ahora, hace rato, un centro de estudios de esta cuestión, una especie de observatorio. ¿Cómo lo llaman? Observatorio. Taller de observatorio, observatorio ambiental, observatorio de las luchas de esto, observatorio de lo más allá. Y como es un hombre de izquierda, en eso es muy consecuente, encontró otro puyazo para tirarle al gobierno. Que el gobierno se había equivocado en decir que la vacuna Sinovac tenía un 100% de eficiencia y que debido a eso la gente se había descuidado y hay más contagios, etcétera, etcétera. A ver, ¿cuándo fue que el gobierno dijo que la vacuna Sinovac funcionaba al 100%? Y si algún personero del gobierno lo dijo en algún momento, en alguna conferencia de prensa, ¿qué relevancia tiene eso cuando las comunicaciones humanas, señor, y de los gobiernos, como en la publicidad, y por eso que usted ve tan repetida lo mismo la publicidad, tiene efecto cuando esa comunicación es sistemática e intensa, duradera? No porque algún gallo quizás dijo en un momento la Sinovac nos va a resolver todos los problemas, eso significa que el gobierno se equivocó diciendo que cosa que no ha dicho, o comunicando, o generando una falsa expectativa, porque eso no ocurrió. No es verdad, primera cosa, es una mentira. Y segundo, viene luego, será muy estadístico este señor, pero parece que nunca estudió lógica en su vida, porque los que están vacunados, es cuestión que vea cifras, ya que es estadístico, podría haber cifras. La gran mayoría de los que están vacunados son personas mayores que tienen muchas menos interacciones sociales. Son jubilados o ya no les interesa la vida social, porque a los viejos nos importa un huevo la vida social, tienen mucho menos contacto. Y por otro lado sabemos, es otro hecho, que la mayor parte de los que andan, que están mucho más activos y que no están vacunados y que son los que andan contagiando y contagiándose, son los estratos juveniles, la gente más joven. Y esa gente más joven no se ha vacunado. Entonces, lo que hagan esas personas más jóvenes que no se han vacunado no es el resultado del juicio que se hicieron sobre la efectividad de la vacuna porque no se han vacunado. No se han hecho ningún juicio sobre la vacuna porque no se han vacunado, señor. Es irrelevante para ellos eso. De hecho, podríamos argumentar al revés. Que porque creen que la vacuna no sirve para nada, es que no se han vacunado. O que sirve de muy poco, no se han vacunado. El tema no es entonces que hubo gente que creyó que la vacuna tenía una efectividad del 100% y entonces salió a huevear por las calles. No. La gente que está vacunada, cualquiera que sea el grado de confianza que le pone a la vacuna, son los que menos se mueven, los que menos contagian. Los que más contagian son los que no se han vacunado, son la gente más joven, a la cual se está haciendo esfuerzos para que se vayan a vacunar. Y como no se han vacunado, repito el argumento a ver si lo entiende, como no se han vacunado, ellos lo que puedan creer, si es que creen algo sobre la vacuna, es irrelevante. Mire qué simple, ¿eh? ¿No se le había ocurrido? Ya, vamos ahora a otra cosa. Ustedes recordarán que hace, bueno, muchos programas probablemente, pero el último en que lo hice puede haber sido la semana pasada o la anterior, no hace mucho. Les he mencionado que los temas de corrupción en los municipios, no solo los conocidos son bastantes, sino que probablemente hay muchos más que no conocemos todavía porque no ha saltado la PU, porque no ha habido la denuncia, porque nadie hociconeó, como se dice, porque nadie denunció, porque nadie fue con la cuchufleta, porque nadie contó, porque no se supo. Y he dicho además en otros programas también que no solo los municipios, sino que muchas instituciones de la República probablemente están ya profundamente corrompidas. Primero que nada por el narcotráfico, porque manejan mucho dinero y manejan violencia física. Y, como digo, como dicen en Colombia o decían, oro o plomo. Le dan a uno una elección bastante dificultosa. Entonces ustedes recordarán que hubo un municipio de propiedad, porque los partidos se consideran propietarios de los municipios, del Partido Socialista, donde salió a relucir un caso de contrataciones de gente vinculada a bandas de narcotraficantes, al narcotráfico. Y hubo un escándalo que duró lo que duran los escándalos en Chile 5 o 6 días. Y el Partido Socialista anunció lo que anuncian siempre, tribunales supremos, vamos a arreglar las cosas, vamos a ver, pusieron el ceño fruncido, por supuesto no pasó nada, no hicieron nada. Porque si hubieran hecho algo, esto es cuestión de lógica elemental, ¿cómo lo habrían trompeteado para mostrar una imagen, una fachada de honestidad, de austeridad, de limpieza, de incorruptibilidad? Lo habrían trompeteado, estarían trompeteándolo hasta el día de hoy. ¿No han dicho una palabra? De ahí deduzco yo que no han hecho nada. Bueno, estimado amigo, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones se apersonó en el edificio de la Municipalidad de San Ramón para sacar documentos, espero que hayan quedado todavía documentos, no los hayan quemado hace mucho tiempo, para los temas que están asociados a ese municipio y especialmente a su alcalde, don, ¿cómo se llama este caballero? Don Miguel Ángel Aguilera, del Partido Socialista. Estos hombres que van a transformar nuestro país para mejor. ¿A quién se le imputa enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho? Flor de alcalde. Bueno, quién sabe, en una de esas resulta que don Miguel Ángel, que le imputan todas estas cosas, es totalmente inocente, más inocente que los serafines que revolotean sobre mi cabeza en este momento. Vaya a saber uno, ¿no? O sea, pero yo no creo que se haga una diligencia de esta clase, de la Policía de Investigaciones, así por puro pasar el rato, digamos. A ver qué hacemos hoy día, no tenemos nada que hacer, vamos a allanar la Municipalidad de San Ramón. Porque eso fue un allanamiento en el fondo, ¿no? Ir a buscar documentos, y agarran todo, agarran discos duros, los computadores, qué sé yo. Si es que hay algo todavía y no lo han borrado. Para mí es una buena noticia que la Policía de Investigaciones, que está muy bien posicionada en los rankings de prestigio, de acreditación ante el público, de legitimidad, etcétera, 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 esté en los primeros dos o tres lugares. porque la PDI ha estado haciendo un trabajo de hormiga bastante efectivo en ir capturando gente. Han llevado ante la justicia a incendiarios, a estos supuestos combatientes que salieron a dejar la crema en octubre. Por lo menos a algunos los han llevado, o quizás a muchos. Luego, claro, todo queda en manos de la justicia. Ya sabemos cómo funciona la justicia hoy en día. Siempre hay alguna razón para dejar libre a muchos de ellos, no a todos, pero a muchos. No está acreditada las reacciones técnicas. No hay ninguna foto de este pobre ciudadano con la caja de fósforo en la mano. Y además, aunque tuviera la caja de fósforo, ¿ustedes lo retrataron prendiendo el fósforo y atracándolo al edificio? Esas son las pruebas científicas que algunas y algunos piden. Pero alguna gente está cayendo. Y ahora vamos a ver qué pasa con la Municipalidad de San Ramón. Yo me gustaría, yo les digo sinceramente, no crean ustedes que estoy bromeando, a mí me encantaría creer, pensar que todo esto fue, ¿cómo lo llaman los políticos? Una operación política, un montaje de la derecha para joder a los socialistas. Y que este municipio no hay nada que no sea de una pureza angelical y que don Miguel Ángel Aguilera no tiene nada que ver con ninguna cosa. Me encantaría, por supuesto, y yo prefiero creer que los municipios en general no han sido corrompidos, no están corruptos hasta el cuello, hasta el cogote. Me encantaría. Pero me temo que no lo creo nomás. Yo no sé exactamente qué va a pasar con esto de San Ramón, qué es lo que se va a descubrir, si es que acaso todavía tenían documentos como para inculpar a alguien. Han tenido tiempo sobrado. Si habían problemas ahí con que se manifestaron en documentos hace rato, que los quemaron, los destruyeron. Claro. Como son. Ahora, hay gente de estos sectores que, como son poco dados a las ciencias, a las tecnologías, creen que un computador se borra borrando el disco duro, así, formateando. Están equivocados. No basta con eso, amigos míos. Se recupera toda la información igual. Así que cuidado si nos formatearon bien. Para eso se requieren ciertos procesos especiales que ustedes probablemente no conocen. Y ahora, estimados amigos, permitidme deciros que si ustedes quieren aprender inglés de una vez por todas, en vez de seguir dándose vuelta con este tema y no resolviéndolo nunca, les sugiero que entren a entrenainglés.cl y contraten un curso online. Y este sí, van a ver ustedes la enorme diferencia que hay entre estos cursos y otros. ¿Por qué? Porque los profesores saben hablar inglés, saben enseñar, y además porque los cursos online son muy potentes. Y para quienes quieran mantener a sus empresas funcionando al 100% de su eficiencia y no arrastrándose hacia medias, Controller, una empresa fundada por contadores y auditores que hicieron el trabajo de seguir los flujos de gestión de empresas grandes, internacionales por 20 años, y que se vinieron a Chile, fundaron Controller y están haciendo el mismo tratamiento de investigación, de escaneo de empresas chilenas para dejarlas a punto, dejarlas perfectas. Encontrar las fallas, los puntos donde hay problemas, los cuellos de botella, la duplicación de funciones y tantas cosas que con el tiempo se van acumulando como capas, así como cáncer en una organización. Controller, póngase en contacto con ellos ahora ya. No sé por qué se demora, no patee el tarro, póngase en contacto ya con ellos. Y para sus trámites notariales, ya sabe, amigo, esto es muy corto, usted ya sabe, notariospress.cl, ahí gestiona sus papeles, llena los datos sin moverse su escritorio, sin moverse su casa. El asunto parte de notariospress.cl. Ellos gestionan todo y al final lo llaman para que usted vaya a la notaría 5 minutos a firmar y eso es todo. Se acabaron las esperas de horas, tardes completas, mañanas completas perdidas en la notaría. Notariospress.cl lo agiliza 100%. Y lo que les voy a contar ahora, espero que sea una buena noticia. O sea, si funciona, sí. Ayer les di la buena noticia de esta planta de hidrógeno verde, y hoy día les doy la noticia de que, según el Centro Meteorológico de Estados Unidos, está terminando o ya terminó el fenómeno La Niña, que es el que nos trae las sequías. Ahora, con esto no nos están diciendo que vamos a tener un año lluvioso. En el momento en que estoy aquí grabando este programa, jueves en la nochecita, había un poquito de humedad en el suelo. No sé si irá a llover o no. Usted sabrá mejor que yo si llovió o no. No sé, espero que sí. Pero da la esperanza, por lo menos, de que podríamos empezar a tener un poco más de agua, ¿no? Porque si no, lo que yo les advertí hace rato, que va a ocurrir, es que de repente a todos los problemas que ya tenemos se nos va a agregar el que no tenemos agua, y el que empiezan los racionamientos, y el que empiezan a secarse los jardines, y se secan las plazas y parques, y se va todo a la cresta porque no hay agua. Así que espero que esto sea una buena noticia, que la niña se vaya de una vez por todas, que venga el niño, o por lo menos un periodo que sea más neutro, y que llueva un poco más que el año pasado, que llovió solo 2 semanas. En todo el año, ¿se acuerdan? 2 semanas que llovió harto, pero 2 semanas, pues no cayó una puta gota más en todo el año, todo el invierno. Y antes de terminar el programa, quiero insistir de nuevo en que tienen que ir a votar. Yo sé que estoy majadereando, pero quiero insistir en esto. Quiero insistir porque nos estamos jugando muchas cosas, amigos. No de un día para otro, estas cuestiones toman tiempo. Todos los procesos importantes, incluso los más importantes, son los más lentos en crecer. El pasto crece de un día para otro. Una araucaria se demora miles de años. No va a pasar nada de un día para otro después de la elección. Salvo, como dije al principio, que van a haber cambios anímicos, van a haber nuevas quizás actitudes y posturas, pero para la estructura misma del país las cosas no van a seguir igual, va a seguir funcionando igual el Congreso, vamos a seguir con la misma Constitución todavía, vamos a seguir con todo más o menos parecido. Pero según cómo las cosas se vayan desarrollando, podemos tener un país muy distinto en 1, 2, 3, 4, 5 y 20 años más. Y por lo tanto, lo menos que podemos hacer es comprometernos con el proceso. Tal vez nos equivocamos, votamos equivocados y somos socios en el derrumbe de este país, en la ruina de este país, o tal vez le acertamos y somos socios en el progreso de este país. Pero lo que no podemos ser es simplemente observadores olímpicos, porque no somos los dioses olímpicos, somos unos pobres y tristes personajes nomás, todos nosotros que estamos aquí, no tenemos manera de irnos al Olimpo a ponerlos al lado de Zeus y de su señora Hera, o de Poseidón, a mirar qué pasa en Chile. Así que vaya a votar. Y tengo un libro muy interesante que mostrarles a propósito de esto de los tiempos históricos, ¿no? Cómo el tiempo se toma su tiempo, por así decirlo. Hay un tiempo del tiempo. Llamémoslo, para poner mesiútico, el metatiempo. Y antes del metatiempo, les recuerdo, amigos, Lavo Club, una empresa que le entrega detergentes para la ropa, para la vajilla, y que es amistosa con el medio ambiente. No solo los productos son biodegradables, sino que ellos retiran los envases vacíos que le vendieron el mes anterior o los 2 meses antes, depende cuando usted los gaste, los retiran y los reciclan, los siguen usando, por lo tanto ese plástico no llega finalmente al océano. Lavo Club, estimados amigos, y miclimo.com. Hoy viernes termina la promoción especial, una promoción dentro de la promoción, dentro de la promoción Outlet Climo, que tenía premios, los precios muy especiales para Región Metropolitana y Quinta Región y sus equipos. A esos precios especiales agréguele un nuevo descuento, 10%. Promoción dentro de la promoción. Obtenga el mejor clima al mejor precio. Y el libro que les quiero mostrar, amigos, que tiene que ver con el tiempo, es de un autor que ya les he mostrado un libro acá, La Historia del Cristianismo, me refiero a Paul Johnson. Este libro que les voy a mostrar es, de todos los que he leído de él, que en general es un hombre que escribe muy entretenido, el más entretenido de todo, el más ilustrativo, el más informativo, y el más interesante porque se refiere a un periodo de 15 años de la historia europea, mundial, si ustedes quieren, pero básicamente europea. Europa era el gran protagonista de la historia en ese periodo. Entre 1815, cuando terminan las guerras napoleónicas con la derrota de Napoleón en Waterloo, y 1830, periodo que Paul Johnson llamó el nacimiento de la modernidad. Es un libro inmensamente entretenido. ¿Cómo era la sociedad entre 1815 y 1830, cómo empezó ahí a tomar velocidad el proceso tecnológico que se ha llamado la revolución industrial, que maduraría y mostraría sus frutos ya en una escala mucho mayor a mediados del siglo XIX, cómo empezó a cambiar todo con las nuevas tecnologías que aparecieron? Apareció la fotografía, aparecieron toda clase de nuevos espectáculos para el público, apareció un embrión de lo que ahora llamamos sociedad de masas. La prensa, los libros, las publicaciones, el espíritu, las invenciones, los descubrimientos, las colonizaciones, las guerras coloniales, todo eso en estos 15 años, donde Johnson hace un recorrido muy exhaustivo. Él parte con la batalla, con un episodio de la guerra muy poco conocida entre Inglaterra y Estados Unidos, no la guerra de independencia, sino que una guerra que hubo después, que se partió en 1812, me parece, y que terminó con una batalla, incluso hubo una película re vieja, una batalla en, me parece que en New Orleans, y parte con eso diciendo Johnson, en la madrugada del domingo 8 de enero de 1815, mientras aclaraba la niebla, el ejército británico atacó la fuertemente defendida trinchera que estaba a cargo, custodiando New Orleans. Con eso empieza, con una batalla. Ahí esa batalla aparece en esta película que les digo, que trabajaba, me acuerdo, Jules Briner, como le decíamos entonces. Y bueno, muy entretenido. Y en alguna parte de estas primeras dos o tres páginas de esta historia, de esa batalla con la cual decidió empezar esta historia Johnson, está esa frase que yo he ocupado tantas veces para escribir a ciertas personas sobre el genio deslumbrante. Ustedes la van a encontrar aquí. Este libro está también en castellano, por si acaso. No confundir este libro con uno también de Johnson que se llama Tiempos Modernos, que se refiere ya al siglo XX. Me parece mejor este libro, El Mundo entre 1815 y 1830, lo más entretenido que hay. Y con eso, estimados amigos, termino el programa. Mañana sábado sí voy a hacer un programa, no sé exactamente de qué. Quizás no debiera haberlo hecho, pero lo voy a hacer igual. Pero el domingo, repito, no. Los señores avisadores quedan informados que lo que habría avisado el día domingo lo haré en la semana. Uno por uno. Así que no pierden absolutamente nada. Muchas gracias por su atención y vayan a votar. Nos estamos viendo mañana.